Y en materia de coronavirus, sin lugar a dudas que la palabra del último mes es plasma. Plasma de recuperados. Por ahora no se puede afirmar que es la cura, eso está claro, pero al menos es una opción, al menos se puede utilizar la palabra ilusión, esperanza. Y estas palabras que tanto la necesitamos por estos tiempos, justamente en tiempos de COVID-19, está emparentada con la Argentina. Y más específicamente, en este caso vamos a hablar con una científica argentina que desde hace un tiempo está trabajando en Estados Unidos. Ella es Laura Bober. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Tenga usted buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
La verdad que muy bien. Bueno, Laura, la pregunta principal es si con el plasma de recuperados crece la esperanza, justamente, y valga la redundancia, de recuperar a muchos pacientes que hoy dan positivo.
Creo que vos decís las palabras justas, porque nosotros como científicos de repente no podemos afirmar completamente, aunque es muy esperanzador, decir que la gente se cura. Todavía no lo podemos decir, pero sí que se recuperan muchos pacientes. Tarda la recuperación, como con cualquier otro de los medicamentos que se están usando, que son todos experimentales, porque no hay ninguno que esté probado, pero esta parece ser una de las mejores opciones, dado que los efectos adversos que pudiera causar la utilización de un medicamento que es nuevo para este virus en particular, son mucho menores que en otros casos. Como muestra, basta decirte que acá en Estados Unidos ya llevamos 26.000 o más pacientes transfundidos con plasma. Uh-huh. Y esos pacientes, muchos, se han recuperado. Lo único que estamos esperando es saber el análisis final de cuántos de esos pacientes, comparados de repente con otros tratamientos, se han recuperado y sin secuelas, digamos, sin problemas. Sí se ha afirmado que el plasma es seguro, porque alguien dice por ahí, no sabemos qué le puede pasar al paciente, a lo mejor puede haber un problema que le ocasione la administración del plasma en sí. Bueno, eso ya se probó. El plasma es seguro, no va a hacerle peor a la persona a la que se le administre. Y lo único que requieren muchos en apariencia, digo en apariencia porque todo el mundo dice no, porque no hay nada comprobado, no es nada seguro. Sin embargo, hay pequeños ensayos clínicos que se han hecho, digo pequeños porque no abarcan tantos pacientes, y en varios de ellos, incluso en uno muy reciente de China, se demuestra que a los pacientes muy severos a lo mejor no les modifica nada, pero a los pacientes moderados o no tan severos, no moderados, sino administrado un poquito antes, ha curado a más de 2,5 veces más que si no hubieran recibido el plasma. Eso se analiza en ensayos que se llaman aleatorizados, en el que comparan un grupo que recibió plasma y otro que no. Pero acá nos contaba la gente del Johns Hopkins, que son los que manejan este súper ensayo de más de 26.000, que la gente, sabiendo estas virtudes del plasma, muchos no quieren no recibir plasma, o sea, no quieren anotarse en ese tipo de ensayo. Uh-huh. Y bueno, las observaciones son muy positivas y falta, digamos, que aparezca ese trabajo que diga si es más eficaz que otras cosas.
Le pregunto, Laura, que usted está trabajando en Estados Unidos, de la misma manera que usted trabaja en ese lugar del mundo. Estas experiencias y este trabajo de desarrollo también científico, ¿también se está dando en otros lugares del mundo?
Oh, sí, por supuesto. El plasma, hay trabajos publicados en todo el mundo. Uh-huh. En Burkina Faso, por decirte, lugares raros, sí. En Italia hay publicaciones también. Acá, digamos, existe un sistema mundial en el que cada uno que inicia un estudio con un medicamento nuevo, en este caso no es medicamento, pero es el plasma, registra en algo que se llama clinicaltrials.gov, es un registro internacional, y si uno acude a ese registro para preguntar, interrogar cuántos ensayos con plasma se están haciendo en el mundo, son bastantes, son muchos. Algunos son, como te decía, estos que comparan plasma versus no plasma. Otros, como este gigantesco, únicamente administran plasma y para demostrar o decirle al mundo, listo, esto es lo que sirve, están comparando con gente que no pudo, que se enroló en ese programa, pero que no pudo recibir el plasma por cuestiones individuales del paciente. Todos ansiosos por ver esto. En Argentina hay bastante desinformación porque todo el mundo dice, vamos a ver en pacientes leves, pero la respuesta que uno puede tener dándole plasma a un paciente leve no es la que nos sirve para saber si realmente un paciente muy grave también se mejora. Y estamos viendo, se está viendo en un ensayo reciente en Wisconsin, acá, que de todos los pacientes graves, digamos, se analizaron dos grupos de pacientes y murieron 4 personas, que eran todas de las más graves, pero hubo graves que se recuperaron. O sea que todavía hay esperanzas y estamos ansiosos por ver esos resultados para, por ejemplo, aclarar a quienes todavía piensan que el plasma no es una opción válida porque hay que compararlo con, por supuesto, eso sería el criterio riguroso de investigación, comparar plasma versus no plasma. Pero esas cosas ocurren, por ejemplo, cuando uno tiene el tiempo de analizarlo y no lo va corriendo el incendio detrás. O sea, se te está quemando el bosque, tenés un enfermo grave, probá de darle el plasma.
Estamos hablando con Laura Bober, es científica argentina, una de las impulsoras justamente del plasma. ¿Qué opinión, qué visión tiene a la distancia de cómo se está trabajando en la Argentina?
Bueno, en Argentina no estoy a la distancia en realidad, porque si bien estoy en Houston, trabajo en un hospital oncológico acá, formé un grupo que ahora somos más de 100 personas, que son todos argentinos, el 99% viviendo en Argentina, son médicos, son científicos y otros profesionales. Ese grupo se llama CPC-19, tenemos por lo pronto un sitio web en el que los médicos y profesionales pueden acceder, porque ahí brindamos información, asesoramos, ayudamos proveyendo al comienzo protocolos o lineamientos de protocolos clínicos que cada uno los está bajando en sus hospitales y adaptándolos hasta que apareció el protocolo de acceso extendido que publicó el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta tanto, muchos hospitales empezaron escribiendo sus protocolos para el hospital, aprobados por el Comité de Ética, y están usando eso. Si se van a adherir al de acceso extendido, creo que es lo que están haciendo muchos hospitales, adaptándolo, por supuesto, a sus propias condiciones intrahospitalarias y haciéndolo aprobar por sus propios comités de ética, que es esencial para todo tipo de tratamientos como este, que son experimentales. Pero no nos olvidemos que en este coronavirus no hay ningún tratamiento aprobado, ni siquiera la hidroxicloroquina, ni siquiera los antivirales. Todos son experimentales. ¿Por qué? Porque el virus es nuevo. Nunca se probó con este virus. Entonces, todos son experimentales.
Bueno, y estando presencialmente en Estados Unidos, ya sabemos cómo es la situación, sabemos de la estadística del número de casos positivos, de las muertes, pero desde el punto de vista científico, ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos? ¿El peso de la política de Trump derivó en esto? ¿Es una mirada errónea lo que yo le estoy diciendo? ¿Qué opinión tiene usted?
Mira, la verdad que es difícil sacar alguna conclusión, porque si vos te pones a analizar las políticas que han hecho los distintos países con respecto a las cuarentenas, sí, cuarentenas no, a lo mejor en Europa, en Finlandia, los nenes iban a la escuela, protegían solo a los mayores, en Inglaterra la política de salgan todos a la calle y contágiense todos tampoco funcionó porque tuvo bastantes muertes. Creo que todo el mundo desestimó al virus desde un comienzo. Dijeron esto va a pasar, va a ser un resfrío, va a ser temporal, como dijeron acá, cuando suba la temperatura el virus va a desaparecer. Nada de eso ocurrió, porque el virus nos sorprende. O sea que aparentemente uno tiene que mirar y tratar de hacer lo que mejor cree. Probablemente a lo mejor no sea realmente lo mejor cree que va a ocurrir, a lo mejor no es la mejor decisión, porque el virus cambia cada rato, digamos, nuestro pensamiento, se descubren nuevas cosas sobre él y te dicen, recuerden, al principio no usen barbijo, después usen barbijo, ahora se está diciendo que la duración, la protección por la presencia de anticuerpos propios si alguien desarrolló la enfermedad, no va a ser tan extensa como con otros virus que protegen a lo mejor por largo tiempo la presencia de anticuerpos en el organismo. Todo esto cambia día a día porque encima las publicaciones científicas de las que todos aprendemos no llevan una evaluación como normalmente se hace, que se regula, se evalúa si esa publicación es acertada, porque no hay tiempo. Entonces se larga a medio cocinar, digamos así, esa publicación para que la gente vaya aprendiendo y haciendo. Yo creo que la cuarentena o el quedarse en casa ha sido importante en muchos lugares. Acá en Texas, por ejemplo, hubo una no cuarentena estricta, pero un stay at home, quédense en casa. Pero, digamos, la gente podía salir al supermercado y de hecho lo puede seguir haciendo. Sin embargo, estábamos bien y Texas es un lugar donde la temperatura es muy alta, o sea que ya descontamos que este virus la temperatura no le afecta. Se abrió parcialmente Texas al comercio, sobre todo a bares y restaurantes, y subió un pico. Volvimos a subir. Y en este momento, en Houston, los hospitales del Texas Medical Center, que es uno de los principales centros médicos del mundo, no hablo de un edificio, hablo de un el centro de Buenos Aires, pero son todos hospitales. Bueno, ahí la capacidad de la terapia intensiva está saturada en este momento, claro. Cuando veníamos muy bien. ¿Qué pasó por la reapertura? Yo personalmente, ni siquiera te lo digo como científica, creo que tuvo que ver con un evento muy trágico que hubo acá, de una persona que fue murió en manos de un policía. Hubo manifestaciones, sí, sí, sí. Justamente esta persona, la familia era de Houston, y en esas manifestaciones yo miraba por televisión que la gente no usaba barbijos, interaccionaba una con otra, por supuesto, porque era terrible verlo, y o sea, ver la tristeza que nos invadió a todos con eso. Pero eso también pudo haber sido una de las causas de que este rebrote ocurriera, porque no hubo ninguna distancia social.
Laura, le agradecemos muchísimo su tiempo, que nos haya prestado aquí a nosotros. Sabemos que el trabajo que están realizando es arduo. Me quedo con varias frases. Esto de que los científicos muchas cosas, usted dijo, las largamos a medio cocinar. Claro. Si ustedes como científicos largan a medio cocinar, me imagino el trabajo que están realizando y la desesperación más que cualquier ciudadano del mundo, las ganas que deben tener que para que definitivamente den con la tecla y digan, bueno, esta es la cura. Así que bueno, lo único que le podemos pedir a los ciudadanos es que sigan laburando, claro, que sigan trabajando todo lo que pueda y que salga cuanto antes.
Sí, eso esperamos, y eso de medio cocinar es muy de entre casa.
Sí, pero es una manera que le puede llegar a la gente.
Que entiendas, sí,
que, claro, se pueda entender. Claro, como decimos nosotros, es que ustedes bajen al llano.
Claro, tal cual, sí. Las revisiones normalmente toman meses, acá las revisiones de esos trabajos se sacan en día. Uh-huh. Entonces, no es que no sea serio, sino que, bueno, no hay tiempo de hacer una revisión estricta como uno correspondería. No,
el mundo está esperando, el mundo, nada más ni nada menos. Gracias, Laura, muy amable.
Gracias. De nada.
Hasta luego. Amable, muy amable. La señora Laura.
Laura Bober, ella es científica argentina que de hace un tiempo está trabajando en Estados Unidos y comanda justamente un grupo de investigación junto a otros 99 argentinos.
Hoy me estaba riendo, para cambiar un poquito de clima, sí. ¿Vieron el video viralizado? Hoy